Salmo 127, versículo 4, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La Biblia es profunda, muy interesante. Si tú la lees y la estudias, verás que es demasiado profundo, que cada vez que la lees encuentras cosas nuevas. Aquí dice, hijos son como saetas. Pues sabes lo que es una saeta, ¿no? Una flecha que es con el arco y tú lo estiras así, lo apuntas y lo sueltas. Qué interesante, ¿no? Que Dios dice, los hijos son como saetas. Tú tienes que tomar a la saeta, estirarlo así, apuntarlo y soltarlo. Y es exactamente lo que los papás tienen que hacer con sus hijos. Tienen que preparar, apuntar y soltar a los hijos. No se vale tener control toda la vida, tienes que soltar. Y tienes tú, desde que eres joven, como papá o mamá joven, tienes que enseñar a sus hijos, apuntarlos bien y luego soltarlos. Y esto tiene que ser la meta. Tiene que ser la meta de poder tú soltar a tu hijo y que vaya bien y bien derechito. Así es la vida, así es la forma en que nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. Toqué yo el asunto de los hijos la semana pasada y hoy terminaré el estudio de los hijos. Yo quiero darles los consejos bíblicos acerca de criar hijos. No quiere decir que será fácil. No quiere decir que todos los niños son iguales. No podemos decirte que tienes que hacer tal y tal cosa y nunca puedes cambiar de ritmo. No, la verdad es que niños son diferentes. Yo tengo 5 hijos y de mis 5, son tan diferentes en algunas cosas que yo tengo que decir, pues yo no los trato todos iguales. Y luego algunos van a decir, esto no es justo, tú trataste a aquel diferente que me tratas a mí. Pues sí, tú eres diferente, son diferentes. Mis hijos son muy interesantes para mí saber cómo los tratamos. Pero la Biblia nos da principios, consejos de cómo enseñar o cómo entrenar, qué es nuestro deber hacia nuestros hijos. Yo quiero tocar algunas cosas. Por ejemplo, Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Así dice la Biblia: corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos, sus padres. ¿Sabes qué? La corona de nosotros los viejos es tener nietos. Es lo que se dice. Es más, si tienes 60 nietos, vas a ser bien orgulloso, ¿no? Yo tengo 60 nietos. Bueno, yo no tengo ni un nieto todavía, entonces todavía no tengo mi corona. Pero déjame decirles, lo que yo quería mostrarles es esta otra cosa que dice. Dice la honra de los hijos, sus padres. ¿Tú sabes, papás, que ya tienes tú grande ventaja con tus hijos? Tú ya tienes a ellos mirándote a ti como su honra. No hay ningún héroe para sus hijos como sus papás. Son los héroes. Los niños miran a sus papás como los mejores, ¿sí? Un niño se jacta de sus papás. Un niño dice, no, mi mamá es así, o mi papá es así, se jacta. Cuando van a la escuela, dicen a sus compañeros, no, mi papá puede con tu papá, fácil te gana. Así hablan los niños. Ahora tú, quizá, no te sientas tan alto en los ojos de tus hijos, pero déjame decirte, aunque tú seas ignorante, aunque tú seas joven, aunque tú hagas muchos errores, tus hijos te van a dar el beneficio de la duda y creer que tú eres de veras uno de los mejores en el mundo. No lo desperdicies, papá. No lo pongas a un lado destruyendo esta gran ilusión que tienen los hijos acerca de sus papás. Mira, tú tienes grande ventaja. Dios no te puso en una situación que tú no puedes. Él te ha dado una posibilidad grande de hacer algo de veras de valor para tus hijos. Ellos te honran. Naturalmente te honran. Si es que son naturalmente malos en muchos otros sentidos, naturalmente los hijos honran a los papás. Cuando tú ves a un niño que no honra a su papá, que cree que es un sinvergüenza, que lo odia, es que tú la regaste. ¿Cómo es posible que un niño que naturalmente quiere alabar a su papá llegue a odiarlo? ¿Cómo es posible? Algo hiciste mal. Vamos a ser honestos. Algo tenemos nosotros que regarlo bien para que nuestros hijos nos menosprecien. Ahora, si tú tuviste un papá que tú menosprecias, pues tú puedes entonces empezar a tener un poco de misericordia, quizá reconocer los problemas que hay entre los hombres. Debe existir perdón, pero lo que te estoy diciendo, papá, no te desesperes. Tú tienes grande ventaja desde que nace ese niño de enseñar, de guiar, de mostrarle buenos ejemplos, y casi todos tus errores tus hijos van a pasar por alto. Interesante que Dios te ha dado esta ventaja con tus hijos. Con otros hijos no tanto. No es tan fácil sacar el respeto de otras personas, pero de tus hijos sí. Ahora entonces, ¿qué es la naturaleza de estos niños? ¿Cómo que no quieres tú despreciar lo que Dios te ha dado, la oportunidad de enseñar a tus hijos bien? Ahora tienes tú que entender cómo son los niños, porque hoy en día los psicólogos te van a decir que así son los niños. Las abuelas van a decir, así son los niños. Las personas muy emocionales van a opinar, así son los niños. Pero tenemos que usar el cerebro un poco y especialmente sacar esta verdad de la Biblia. ¿Cómo son los niños de veras? Efesios, capítulo 2. Yo voy a mostrarte qué dice la Biblia acerca de los niños. ¿Cómo son? 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En primer lugar, déjame decirte, los niños son hijos de ira. Naturalmente son malos. Algunos dicen, no, los niños son inocentes. ¿Y has visto tú algunos pintores que les gusta mostrar niños o llorando o en alguna situación? Porque los niños son inocentes. Mira qué inocentes son los niños. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que niños son inocentes. La Biblia dice que son naturalmente hijos de ira. Son naturalmente rebeldes. Son naturalmente malos. Ellos necesitan ser corregidos. No es cosa de que los niños, si tú no la riegas, van a salir bien. Esto quiere decir, si tú no haces algo, tus niños van a seguir malo. Y luego tú entonces tienes que hacer algo para corregir esa mala raíz que tienen. Es como algunos árboles, pues necesitan ser pues enderezados para que sean como tú quieras, para servir, o podados, o de alguna manera tienen que ser corregidos. Así son los niños. No nacen inocentes, no nacen buenos. No es que los hijos de la calle están enseñando a tus hijos maldades. Una vez yo pregunté a algunas personas, ¿dónde aprenden los niños a pecar? Y ellos dijeron, pues los papás dijeron, pues mis hijos aprendieron a pecar de los hijos de la calle, de los niños de la calle. Entonces yo digo, si yo voy con aquellos papás de aquellos niños, ¿qué van a decir? Los niños de la calle, hablando de tuyos. Niños no aprendan a mentir de otros niños de la calle. Saben mentir casi desde el momento que nacen. Saben engañar, saben mentir, saben decepcionar, saben hacer tantas cosas malas desde que nacen. ¿Por qué? Son hijos de ira. son niños malos, aunque parecen chulos, parecen inocentes. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, que me necesita! ¡Ah, mamá, yo sé que es difícil creer que esos niños son malos! Pero nomás, estate tú con ellos unos años, unos meses, quizá unas horas, y sabrás, ese niño es malo, es egoísta completamente, es completamente desviado. ¿Cómo es? ¿Has visto tú un niño que patea a su mamá? Yo sí, nomás vamos a Comercial Mexicana y vemos a las mamás que tienen hijos ahí y nomás observa un rato y vas a ver, ¡paz!, que pega a su mamá. Oye, dice, no hagas esto, te voy a llevar a hacer una inyección. ¿Cómo es posible que los... Mire, yo he visto una mujer, yo estaba sentado en un carro esperando a alguien, iba yo para recoger algo, estaba yo sentado en el carro, nomás mirando, salió un niño echando maldiciones a la puerta donde salió, y luego sale su mamá, levanta una piedra y tira a su hijo. Yo estoy diciendo, ¿cómo es posible? ¿Has visto tú un papá que llega con su hijo y ¡pás!, le pega en la cabeza, hasta lo tumba? Yo lo he visto. Así, así son. ¿Por qué? Niños son malos y frustran a los adultos, y los adultos, por ser ignorantes de los grandes principios de Dios, porque pensaron desde chicos, son amables, hasta el rato odian a sus hijos, y los hijos odian a sus papás, porque no sabían escuchar lo que Dios dice. No debemos llegar a ese punto. Hijos son malos, necesitan ser corregidos. Si sabes esto, lo harás bien y no habrá problemas. Bueno, siempre habrá problemas, pero no tantos. Efesios 4:14. 4:14. ¿Cómo son los niños? Según la Biblia, dice que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes. Llevados por doquiera, por cualquier viento. Yo quiero eso, papá. No, ahorita no. ¡Ay, papá, yo quiero eso! ¡Dame eso! No, pues hijo, es muy caro. ¡No, papá, por favor, no! Mira, hijo, ya no llores, no vamos a comprarte eso. ¡Ay, papá! ¡Ah, mira esta otra cosa! ¡Yo quiero eso, papá! Así son los niños, ¿no? En un momento, en un instante, pueden cambiar de onda y decir, oye, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero el otro. Sí, y si tú le compras, ¡ah, mira, está jugando! Y luego al rato, y ya nunca más se usa. Si son los niños, fluctuantes, no saben lo que quieren, no tienen la menor idea de lo que quieren, solamente quieren. Niños son fluctuantes, son fáciles de convencer. Tú puedes convencer a un niño rápido. Yo una vez, la hija mayor de José West, el que predicó aquí hace rato, que está en Polonia, se llama Melissa. Ella era chiquita y yo estaba trabajando en la casa haciendo una construcción allá, y yo estaba haciendo tirol, y ese tirol yo estaba usando un taladro para mezclar el tirol. Es marmolina, es como resistol, tiene muchas cosas ahí, pero la verdad es que tiene la apariencia de un licuado, de una malteada. Tenía esa apariencia, ese tirón. Ella entró diciendo, oye, tío Memo, ¿qué estás haciendo? Yo dije, mira, estoy haciendo malteada. ¿De veras? Sí, yo dije, mira, es malteada. Entonces dice, ¿puedo yo tomar un poco? Bueno, si tú quieres. Y ella le puso el dedo y... No es malteada. Ah, sí, tienes razón, es tirón. Ah, bueno. A una hora estoy haciendo otra vez la misma cosa, y la misma chica entra y dice, oye, tío Memo, ¿qué estás haciendo? Otra vez estoy haciendo malteada. Ella lo mira, mete la mano y lo prueba de nuevo. Son muy fáciles de convencer, niños. No es malteada. Y si una vez lo pruebas, no lo pruebes de nuevo. No es necesario. Mira, niños son fluctuantes. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan estabilidad y dirección. No es suficiente pensar que van a crecer bien sin un hogar estable y dirección en sus vidas. Necesitan estas cosas. ¿Qué más? Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué hay ligada en el corazón del muchacho? ¿Qué es que especialmente cuando llegan a ser adolescentes los niños, qué hay en su corazón? Necedad. Son estúpidos. No hay otra palabra que sirve mejor. Niños, adolescentes son de veras tontos. Mira, ¿no has visto tú un joven, un chavo, un joven que tiene ¿cómo se llaman? Bueno, tienen cosas pasadas por la nariz. Yo los he visto varios, o en la lengua. Yo he visto que tienen aros en la lengua así, como tres o cuatro. Y yo les he preguntado, oye, ¿no se te hace más difícil comer así? Sí, un poco. O me dicen, no, nada, ningún problema. ¡Qué tontería! Sí, a esto me estorbería para cepillarme los dientes. Esto me haría un poco difícil silbar. Me hace un poco difícil limpiarme las cosas que estoy comiendo de la boca. ¿Qué es lo que posee a un joven hacer eso? ¿Crees que hay alguna razón? ¿Hay alguna? ¿Se ve mejor? ¿Qué tal un tatuaje de un lagarto aquí? ¿Si has visto esto, no? Un tatuaje de un lagarto. ¿Qué significa? ¿Y para qué? ¿Sabes por qué? No hay ninguna buena razón. Son tontos. Son necios. ¿Sabes qué? Tú necesitas quitar la necedad del niño antes que le hace daño. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Qué dice? Más la vara de la corrección la hará alejar de él. Esto se me hace muy interesante. La vara de la corrección. ¿Qué es una vara? Es una vara. ¿Sabes todo lo que es una vara? Vara de corrección. Es un palo. Es un pedazo de madera. ¿Sí? Quizá redonda, no estoy seguro. Yo no sé, una vara es algo de madera. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando aquí el divino, el que nos dio esta corrección, esta idea? Que Dios nos dé ejemplos, nos dé enseñanzas. ¿Cómo puedo yo hacer que mi hijo no sea necio? Dice, con un palito o un palo grande. Dice, lo alejará la necedad de él. Si tú fuiste criado sin la vara, a lo mejor tomaste un poco más tiempo de no ser tan necio, ¿sí? Es así de normal, te toma más tiempo de dejar de ser necio. Quizá has hecho cosas muy difíciles en tu vida para que no seas tan necio. O quizá has tenido un poco de bendición de Dios, fortuna de Dios, que no te dañaste por tu necedad. Sin embargo, Dios dice, son necios, son fluctuantes y son malos los niños. Ahora entonces, ¿qué derechos tiene el niño? ¿No has escuchado tú de los derechos del niño? ¡Los derechos del niño! Sí, hasta hay algunos estados en Estados Unidos, hay algunos estados que permiten a los hijos demandar a sus padres. ¿Ok? ¿Qué derechos tiene el niño según Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? Gálatas 4:1 dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, es nada, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mientras son niños, son siervos. En nada difiere del siervo. Quiere decir, cualquier le puede mandar. El hijo del rey, cualquier adulto entra y dice, oye, haz esto. Y debe obedecer. Tú dices, no. ¿Sabes qué? Yo he hablado con niños. Una vez yo en la iglesia en San Antonio, yo estaba ahí tratando de ayudar a las hermanas hacer algo y había una cola por este lado y ellos me dijeron, oye, esto no está sirviendo, hermano, ¿no puedes tú cambiar la cola de aquí para allá? Yo dije, sí, no hay problema. Yo llegué allá y yo dije, oye, todos, mira, necesitamos cambiar la cola de aquí a este lado para este lado, por favor, muévense para acá. Y todos alegremente se dieron toda la vuelta y se pusieron de cola de otro lado, menos una jovencita. Yo dije, oye, ¿no me escuchaste? Sí, yo te escuché, pero mi papá me dijo que no tengo que obedecer a nadie sino a él. ¿De veras? ¿Así te dijo tu papá que no tienes que obedecer a nadie sino solamente a él? Yo dije, mire, niña, tú te muevas o yo te voy a mover. Sí, y ella sí se movió y luego se molestó. Ella se molestó conmigo y fue con su mamá. Y su mamá dice, oye, ¿qué pasó? Yo dije, mira, ella desobedece. Sí, puedo, pero sí le hemos enseñado esto. Luego viene su papá. Oye, ¿qué pasó? ¿Tú le forzaste a moverse? Sí, ¿cómo no? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es posible que tú estás enseñando a tu hijo que ella no tiene que obedecer a nadie? Los niños deben aprender a obedecer a cualquier adulto. Claro, no es para obedecer cuando quieren hacerte hacer algo malo. Pues no somos tontos. Cualquier niño sabe que no tiene que obedecer cuando es algo malo. Pero deben aprender a obedecer. Deben aprender que son siervos. Niños no deben estar sentados cuando hay adultos parados. Esto me pasa cada vez que voy en una combi. Hay unos niños sentados. Llega un señor ahí hasta cargando algo. Y no se quieren levantar los niños. ¿Sí? Entonces yo me tengo que levantar. Ponerme así en la combi, así, ¿verdad? Para que se sienta la señora o que se sienta el señor, mientras hay niños ahí que pueden pararse así y tienen mucha energía, ni siquiera les daña, pero no han sido enseñados, son siervos. Niños no tienen derechos, sino derecho de un papá y mamá que sigue a Dios y que le guía conforme a la palabra de Dios. Ahora entonces, hablando de lo que los niños necesitan, necesitan corrección, necesitan disciplina, necesitan estabilidad, necesitan saber que tienen que obedecer, y si no obedecen, habrá castigo. Esto es palabra de Dios, es lo que Dios dice. Ahora, los muy inteligentes, listos, educados en las universidades que trabajan ahora por el DIF, te van a decir otra cosa. Ellos te van a decir, nunca jamás debes pegar a un hijo. Nunca. Ellos te van a decir, niños son buenos, solamente aprenden la violencia cuando son pegados por los papás. Bueno, estas personas que nunca han tenido niños y ahora están dirigiendo al DIF, pues están equivocados. Los niños aprenden violencia, yo los he visto de chiquitos. Mira estos, los más chiquitos allá, si los dos quieren un solo juguete y uno lo agarra primero, el otro ¡paz! Le pega. Ellos no aprendieron eso de los papás. Es más, si los papás no les enseñan con la vara, pues van a seguir haciéndolo. Esa violencia, lo que le llaman que es castigo sano, esa violencia les enseña a los niños no ser violentos. Es la diferencia entre justicia y anarquía. Que hagan lo que quieran, sin ningún temor de castigo. Hebreos 12, 7. Hebreos 12, 7. Hermanos, en nuestros días hay muchos casos de abuso a los niños. Hay padres que llegan a la casa borrachos y dejan a sus hijos heridos. Yo no estoy hablando de eso. Yo creo que ya lo saben. Esto es sin excusa. Y si yo encontrara algún papá haciendo esto a su hijo, me sería muy difícil detenerme de no ponerle a él en el hospital. Yo no estoy hablando de abuso en contra de los hijos. Yo estoy hablando de padres sobrios que están obedeciendo la palabra de Dios para enseñar y castigar a sus hijos sanamente, sin perder control, sino sabiendo bien lo que deben hacer. castigo, y no castigo arbitrario, no castigo caprichoso que tú le pegas porque lo sientes, sino castigo pensado bien antes del que desde del crimen y aplicado al pie de la letra lo que los niños ya sabían. Por ejemplo, un pequeño niño que tú le dices, no tocar eso. Si tocas esto, yo te voy a pegar. Sencillo, ¿no? Luego el niño va y lo toca. Entonces tú vas y le pegas. Esto es sano, es corrección, es castigo, es disciplina. Pero si tú entras y ves que tu niño hizo accidentalmente, tiró algo que era suyo, importante, y esto te molesta y te enoja, entonces tú vas y le pegas a tu hijo, eso no, eso es abuso, porque tú sientes que tus cosas son violadas por tu hijo y te enojas y le pegas, es otra cosa. Pero si tú dices, esto tú no debes hacer, y ellos desobedecen y cumples con el castigo ya predicho, eso sí es buen castigo. Ya todos saben la diferencia. Hablo yo de castigo, no de molestia o no de enojo y no de capricho. Dice 12:7, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Si tú pegas a tu hijo y él se ríe, te equivocaste, no lo hiciste bien. No es causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Esto te explica mucho, papá, especialmente papá de jóvenes, de pequeños. Papá, mamá, dice que el castigo no es causa de gozo, tiene que doler. Tiene que hacer lágrimas. Si ya no está funcionando el castigo y en vez de hacer que llore el niño, o si tú no pegas suficiente duro para que el niño llore, entonces estás fracasando. No estás enseñando al niño nada. O si ya son grandes y están enojados y tú le pegas duro y no lloran, pues ya no están sirviendo los castigos. Obviamente tiene que ser causa de tristeza, no de enojo. Causa de tristeza, no de rebeldía. Causa de tristeza al niño para que después dé el fruto apacible de justicia. Niños necesitan castigo que duele. Esto es para su bien. Y todos los padres que aman a sus hijos los castigan, dice la Biblia. Luego dice ahí que tiene que ser para su provecho. No solamente como te parece, sino para su provecho. Ahora, a veces es para el provecho de toda la familia, pero es también para el provecho del niño. No estamos pegándolos porque nos fastidiamos. Yo he visto mujeres que se fastidian con sus recién nacidos. Tanto les molesta que lloren y lloren y lloren y lloren y no quieren dejar de llorar, que se enojan y los pegan o los abandonan o hasta los matan. Eso sí pasa. Los niños pueden frustrarte mucho. Entonces más vale hacer algo para el provecho, para que no te frustren tanto. Niños son capaces de frustrar o de causar muchas angustias a los papás. No queremos llegar a esta frustración. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. ¿Sabes qué? A veces tú piensas que estás amando a tu hijo, lo besas, lo cariñas, lo abrazas, pero dice Dios, estás aborreciéndolo. Y a veces estás haciéndole duros castigos y dice Dios, lo estás amando. Dice Proverbios 3, a todo hijo que Dios ama, Él castiga. Es amor cuando castigas a un hijo para su provecho. Esto es amor. ¿Que llore? Sí, que llore. Pero es para su bien y es amor. Pero si tú detienes el castigo, si tú piensas, oh, yo te voy a tener misericordia, hijo, te voy a perdonar esta vez, dice la Biblia, lo estás odiando. Esto es odio. Si tú estás pasándolo por alto, él hizo algún crimen, él hizo alguna maldad, el niñito chiquito te desobedeció y tú le perdonas, tú odias a tu hijo. Porque detienes el castigo que él merece. Oye, yo estoy diciendo la verdad, esta misericordia no es amor. Claro, es misericordia, pero es tan, tan egoísta esta misericordia, porque tú no quieres el problema de pegarlo. Tú no quieres el castigo, tú no quieres hacerlo. Esto te molesta a ti, aún más que el niño, y tú estás haciéndolo egoístamente. Y es por eso odias a tu hijo, porque esto ayudaría a tu hijo. Y si tú no le das lo que le ayuda, es que le odias. Debes tú castigar a tu hijo, dice la Biblia, madrugando para hacerlo. 22:15 dijo, ya lo leímos, la vara. Mira lo que dice capítulo 23:13. Proverbios 23:13. Dice, no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Grandes verdades aquí. Dice, no morirá. ¿Sabe lo que hacen los niños cuando tú estás para pegarlos? ¡Que me muero! ¡No, que yo no lo canto! ¡No, papá, no lo hagas! Yo he visto a Miguel Riggs una vez que su hijo iba a recibir castigo porque había desobedecido. Y Miguel Riggs llegó con su tabla para darle el castigo. Y ese niño, ¡no! Y empieza a correr. Y yo creo que corrió medio kilómetro antes que lo alcanzó su papá. Pero cuando lo alcanzó, recibió su castigo. ¿Por qué? No morirá. No morirá. Ah, mamá, ¿no sientes que va a morir el niño? Que especialmente cuando papá se molesta y dice, no, yo te voy a castigar, hijo, y mamá. ¡Ay, no! No le pegas, no le dañes, no lo vas a matar. Estás enojado, por favor, no tanto. Mamá, ¿amas a tu hijo o qué? Este hijo necesita castigo. Y a veces es mucho castigo lo que necesita para que cause tristeza ahorita y después causará gozo. ¿Qué dijo en Hebreos? Dice que nosotros recibimos castigo de nuestros padres y los reverenciábamos. Mi primera esposa, Cindy, era muy tierna con nuestra primera hija. Y es que yo era muy duro como papá, que quería un niño perfecto. Excesivo era un error. Yo quería que mi hija sea perfecta y casi lo logramos. Pero no exactamente. Bueno, yo era demasiado duro, entonces mi esposa, para corregir lo demasiado duro que yo era, se hizo muy suave. Nunca la pegaba, siempre la abrazaba, siempre así era. Pero llegando a 2 o 3 años, cada vez que yo llegaba de donde quiera, mi hija salía corriendo, papá, y me abrazaba. Y yo era duro con ella. Ella quería verme, quería estar conmigo. Y empezó más y más a notar que esta niña no quería a su mamá. No quería sentarse junto con ella, no quería abrazarla, ella hasta se enojaba con ella, no la reverenciaba en nada. Entonces, mi esposa fue con Dale West, el que acaba de morir, fue con Dale West y dijo, ¿por qué mi hija me odia y ama a Memo? Y Dale West dijo, porque tú no la pegas. ¿De veras? Sí, exactamente. Recibimos castigo de nuestros padres y los reverenciamos, los amamos. Pero si no nos castigan, no los apreciamos. No los reverenciamos, no los amamos. ¿Tienes problema porque tus hijos no te aman? Probablemente tú has sido irresponsable en cómo los has criado y es por eso no te aman. Esto es principio bíblico. Lo que aquí dice, grande cosa dice, si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Algunos me han dicho, esto es una promesa que si tú pegas a tus hijos, no hay manera que se pierdan. No es lo que está diciendo. No está diciendo que si tú les pegas van a ser salvos. Lo que está diciendo es que tú lo librarás del infierno porque le enseñas temer el castigo. Si el niño aprende a temer la autoridad, cuando Dios habla, prestará atención. Porque su naturaleza cambia con los castigos, cambia para respetar la autoridad, respetar la palabra de Dios. Y entonces cuando son castigados por Dios, ellos van a responder a Dios como deben. Pero si tú nunca les enseñas temerle el castigo, si tú siempre les consientes, ¿saben lo que van a hacer? Cuando Dios les castiga, van a quejarse, van a molestarse con Dios, van a decir, oye, ¿por qué me pasa esto? Y en vez de responder a Dios como deben, van a ser rebeldes todavía, hasta la muerte, e irán al infierno. Por esto es importante enseñar a tus hijos temer el castigo justo. No estoy hablando de caprichos, enojos, estoy hablando de castigo, disciplina buena. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Espero que te estás fijando que estamos leyendo muchos diferentes versículos de la Biblia, no uno y otro que podemos quizá torcer. Estamos chocando muchos lugares para establecer que esto es más que una doctrina, es un principio en la Biblia, que el castigo es necesario para enseñar a los niños. Dije 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Quieres hijos sabios? Pégales cuando hacen mal. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mamá, ¿sabes qué? El muchacho consentido casi nunca es culpa de papá. Mamás, ¿me están escuchando? El niño consentido casi siempre es culpa de la mamá. ¿Sí? Porque lo consiente. Entonces, mamá, aprenda algo. Si no quieres ser avergonzada, no consientes a tus hijos. No les des todo lo que quieren. No siempre dales. Mira, yo he visto mamás que trabajan en la cocina todo el día, lavan ropa, tienden la cama, hacen todo, y los niños sentados viendo la tele. Mamá, ¿quieres ser avergonzada? Entonces sigue haciendo eso. Esos niños deben aprender a trabajar. Si van a comer, que trabajen. ¿Qué son estos niños? ¿No has escuchado a mamá decir, ay mi rey, ay mi rey, ay mi reina? No son reyes, no son reinas, son siervos. ¿Por qué mamá haces tanto trabajo cuando tienes hijos ahí, ociosos? No debes hacer tanto trabajo tú. Haga que tus hijos trabajen. Muéstrales que ellos pueden barrer. Muéstrales que ellos pueden trabajar. Y no solamente las niñas, los niños también. Que tienden sus camas. Que sepan lavar su ropa. Que hagan todo esto. No los consientes. O te van a avergonzar. Ningún niño debe crecer con una sierva como su mamá. Los hombres no somos de la naturaleza de ser siervos de nuestros hijos. Naturalmente nosotros somos perezosos. Por eso exigimos que las mujeres hagan todo el trabajo y que nos sirvan. ¿Sí? Entonces, cuando un niño quiere que sean servidos, esto nos molesta. Oye, hijo, ¿qué estás haciendo? No somos los culpables de ese error. Pero las mujeres sí, porque son tan dadas a decir, no, yo sí lo puedo, yo sí lo quiero, es que yo... Ah, hermana, estás haciendo mal a tu hijo si lo consientes. Ahora, hay otra cosa que debes saber, es que hay un tiempo de castigo. Y hay un tiempo que ya es tarde. ¿Están oyendo? Hay un tiempo para castigo y hay un tiempo cuando ya es tarde. Ya la regaste. Te voy a decir que es mientras que son muy jóvenes. Vamos a leer Proverbios 19, versículo 18. Proverbios 19, 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. La segunda parte es un punto que voy a tocar más adelante, pero yo quiero mostrarte que dice: entre tanto que hay esperanza. Mamá, si esperas hasta que tu hijo ya no es chulo para empezar a pegarle o a enseñarle o a disciplinarle sanamente, ya es tarde. Ya la regaste. Ya dejaste que el niño se establezca. Mira, un árbol que es tierno y chiquito, la puedes doblar y torcer y hacer lo que tú quieras con ese árbol. Pero hay un tiempo que ya no vas a poder doblar ese árbol. Ese ya no puedes. Ni ese. Tienes que hacerlo de chiquititos. Tengo yo un árbol enfrente de mi casa que fue hecho como de entretejido. O sea, tomaron varios ramos y lo entretejieron y ahora ha crecido entretejido. Pero ahora no pueden cambiarlo. Ya es hecho. Es una cosa hecha. Hay un tiempo. Déjame decirte que algunos dicen, hay que esperar hasta que tengan un año para castigarles. ¿De veras? ¿Dónde dice la Biblia eso? Hazlo mientras hay esperanza. Yo te digo, para las niñas, bueno, para los niños, puedes empezar a castigarlos desde que nacen, pero puedes esperar 15 días para las niñas, si es que quieres. ¿No me crees, verdad? ¿Sabes qué? Ese niño empieza a llorar por cualquier motivo. No sabes tú, no quiere dormir, no hay nada que sirve. ¿Sabes qué? Cuando yo cuido a mi niño, a mis pequeñitos, y lloran y lloran, y yo hago todo lo posible para que duerman y no quieren dormir. Una cosa muy sencilla. Empiezan a llorar bien y luego duermen. Sí, esto fue desde las primeras semanas. El dolor no les daña. Les ayuda. Claro, yo no usé vara, nomás una cosa pequeña, no era necesario algo duro, pero sí les enseña. Hay algunas cosas peores que la incomodidad. Y es una, es el castigo. No quieras llorar cuando no es necesario. Enseña al niño desde chiquito que no debe llorar cuando no es necesario. Llore para algo importante. Los niños que andan jugando en la casa y andan gritando. ¡Ya! ¿Saben lo que yo hago? Oye, hijos, si van a llorar así, les voy a dar algo. ¿Por qué llorar? ¡Qué tontería! No deben estar gritando cuando no hay peligro. ¿Qué va a pasar entonces cuando hay peligro? Y gritan, y tú crees que están jugando. No les ayudas. ¿Sí? Necesitan ellos saber diferenciar entre lo que vale la pena llorar y lo que no. Esto quiere decir, empieza de jovencitos, chiquitos, recién nacidos. No creo que los del DIF van a estar de acuerdo con eso, pero hermanos, déjame decirte, es cierto. Mira lo que dice el 13:24, lo que leímos en otro sentido, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga. ¿Sabes qué? Madruga para castigarlo. Déjame decirte, el castigo es mucho trabajo. Si tú estás viendo la tele y tu hijo te desobedece, lo más probable es que tú vas a decir, no hago nada. ¿Para qué? ¿Es molestia? Yo estoy ocupado. Déjame decirte, vale la pena dejar de ver la tele, dejar de hacer lo que estás haciendo. Atiende a tu hijo, porque ahí está el momento. Si esperas, entonces cada rato que tú estás viendo la tele, harán lo que sea. O si tú sales de la casa, harán lo que quieran. Pero si tú eres de esos madrugados para castigar, o sea, nunca eres tan flojo de no cumplir con tu palabra. Si así eres tú, los niños aprenden. Que ni televisión, ni estar en público, no, donde quiera, no importa. Van a aprender, van a hacer lo que tú les mandas. ¿Por qué? Madrugas. Si tú eres flojo, perezoso, entonces no vas a cumplir con los castigos correctos y justos entonces tú vas a dañar a tu hijo. Proverbios 29, 17. 29, 17. Dice, el hombre que hace, 29, 17, y corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. ¿No has visto tú algunos niños que son tan bien portados que hasta son de veras un gozo tener cercas? ¿Y no has visto tú algunos niños que nadie quiere cerca? Hay algunas de ustedes, hermanas, que otros no te invitan a la casa porque vas a llevar tus niños. Y no quieren que tus niños destruyan su casa. ¿Sí? No te están dando descanso. Te están dando angustia. ¿No has visto tú algunas mujeres que tienen tanto problema con sus hijos? Y les tratamos de mostrarles, mira, tú estás siendo irresponsable, no estás castigando bien, no estás enseñando a tus hijos portarse bien. No debe ser así. Hermanos, no debe ser así que tus hijos no te obedezcan en público, que tú no puedes decir cállate y que se callen. Si no, tú estás fallando. Cualquier niño puede aprenderlo. Yo dije que yo era extremo con mi primera hija, y yo sí era extremo, pero ¿sabes qué? Yo era predicador y yo tenía que tener algo de control sobre mis hijos. ¿Y sabes lo que yo enseñé a mi hija? Cuando ella tenía 5 meses de edad, yo podía decir cállate y se callaba y jamás hablaba. Y si ella estaba en pleno lloro, yo digo cállate, se callaba así, de pleno lloro. Ahora, yo no estoy diciendo que tu niño tiene que ser así disciplinado, pues debe haber un poco de ser más relajado en esto. Yo era demasiado extremo, pero te digo, es posible. No me digas que no, yo sé. 5 meses, una niña que no sabe gatear todavía y sabe obedecerme, yo digo, cállate, y se callaba inmediatamente. Yo le enseñé de una manera muy sencilla. Cuando ella estaba llorando, yo decía, cállate. Y al momento que decía yo, cállate, yo soplaba en su cara. Y ella, cuando el soplo le tocaba la cara, pues ella tenía que, no sé, hacía algo, tragaba. Es lo que ella hacía. Y se callaba. Y no más hacía, puro entrenar, yo dije, cállate. Y al rato yo nomás digo, cállate, y ella... Era sencillo, no ni siquiera requería pego, pegadas, no tenía yo que hacer nada duro, solamente le enseñé. No es necesario eso, pero lo que te digo es, muchas cosas son posibles con un poco de pensamiento para que tú controles a tus niños. Hay un tiempo en que les puedes enseñar. Si esperas demasiado, todo te va a ser difícil. Pero si lo haces a tiempo, tus hijos serán deleite. Te darán descanso. ¿Estás muy trabajada, mujer? Aprenda algo. Ok. Yo quiero decir, hermanos, que hay un balance. Para criar a los niños bien, la Biblia misma habla de un balance. Lo que yo acabo de leer, donde dice, madruga para castigarlo, pero dice, no excita tu alma para destruirlo. Papás, con cuidado. Si tú empiezas a castigar a tus hijos, es posible que te enojas y hagas demasiado daño. Y es por eso, algunos van a llegar y van a hasta pueden multarte o echarte en la cárcel si tú haces demasiado daño a tus hijos. Yo no creo que los castigos deben dejar moretones. No porque es malo. Dice la Biblia, la misma herida se muestra que está sanándose. Lo que te digo, hermanos, no es malo que haya moretones, pero yo te digo, no quieres tú hacer demasiado duro el castigo para dejar moretones. Por esto no usamos cualquier cosa para pegar a nuestros hijos. Usamos la vara, como Dios dijo, una tablecita. Algo que no deja marcas, algo que no daña al niño. Y especialmente no pierdas tú el control para hacer daño a tus hijos. son importantes esos niños, y entonces enséñales, castígales, que les duela, que lloren, pero no demasiado. No lo hagas demasiadas veces tampoco. No hagas demasiadas veces los castigos. Los castigos deben funcionar. Si no, él era muy celoso para castigar a sus hijos, pero los estaba castigando muchas cosas a la vez y se estaban confundiendo los niños. Entonces, unos sencillos pláticas y, oye, mira, ¿qué es lo que está pasando? Tú estás pegando demasiadas veces y en vez de que el niño entienda de lo que se trata, él nomás cree que es malo. Nomás cree que es malo de grano y que nada lo que hace puede aplacar a su papá. No, es mejor enseñarles pocas veces a la vez. Si estás enseñando al niño la palabra no, pues no que empieces a enseñarle también la palabra ven. Enséñale una cosa a la vez, para que no se confunda y no destruyas a tu niño. Ok, yo voy a darte 7 cosas que la Biblia menciona para balancearte. Sí, castiga, pero no te excitas para destruir. Balances, 7 cosas para que tú seas balanceado con tus hijos. Deuteronomio 6:7. No solamente castigue a tu niño, enseña a tu niño. Deuteronomio 6:7. Cualquiera aquí debe, y es difícil, pero debes y puedes aprender a disciplinar a tus hijos. Pero eso no basta. Si vas a disciplinar a tus hijos, tienes que darles algo positivo también, y esto es la Biblia. Dice 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablando de la palabra de Dios, debes tú enseñar a tus hijos la Biblia. Esto debes hacer. Desde que son recién nacidos, léeles la Biblia. Háblales de estas cosas. Toma un tiempo en que les estás instruyendo. Si tú no estás dispuesto a tomar tiempo para instruir a tus hijos, tú eres necio como papá y como mamá. Eres mal papá y mamá. Es una cosa que tú aprendas a castigarlo, a pegarlo, a que todos compren ahí sus tablitas y pongan versículos en la tablita y que el niño sepa que tú sí puedes si él te desobedece, pero ¿cuándo le vas a hacer algo positivo? Enséñale la palabra de Dios. Balancear tu castigo, tu disciplina, con enseñanza de la palabra de Dios, diariamente, cuando te acuestas, cuando te levantas. ¿Ok? Segundo, Proverbios 1:8. Proverbios 1:8, que es una palabra dirigida a los niños, pero te enseña algo, papá. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sabes qué? Tú debes escuchar la doctrina de tu padre. Hablando de los niños, quiere decir, papá, necesitas endoctrinar a tu hijo. No solamente leerle la Biblia para que sea bien conocida la Biblia, explícale. Explícale el Evangelio. Explícale todas las cosas que hay. Sí, hay muchas cosas que tienen que aprender. Tu papá debes tomar tiempo para endoctrinar a tus hijos. Enséñales. ¿No sabes tú enseñar a un niño cómo abrir una jarra difícil de abrir? Toma el tiempo. No lo hagas tú. Enseña a tu hijo. ¿Sí? Hay una diferencia. Si son más grandes, enséñales a trabajar en esto, en la otra cosa. Enseña. Requiere tiempo. Requiere inversión. Pero tú tienes tiempo. Otra cosa que dice aquí, oye, no desprecies la dirección de tu madre. Jaja, mamá, ¿sabes dirigir a tus hijos? ¿Sabes que necesitan dirección? Son saetas, tienen que ser apuntadas, ¿sí? Tú tienes que ver dónde los quieres mover, necesitan dirección. Tú sabes que los niños necesitan saber tu opinión acerca de ciertas cosas. Debes dirigir a tus hijos. Otra cosa, Proverbios 6:22. Dice, Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Aquí habla de comunicación. Papás necesitan comunicar a sus hijos. ¿Cómo los niños van a saber que es malo la mota si tú no hablas de eso? ¿Cómo van a saber los peligros del SIDA si tú no hablas? Si tú no comunicas. ¿Tú sabes que niños necesitan conversación? Necesitan tiempo cuando la tele está apagada y ustedes nomás están hablando. Hablando. Porque dice, ellos van a recordar estas cosas y les van a hablar en cualquier momento. Niños que no tienen buenas conversaciones con sus papás son más inclinadas a seguir a sus compañeros a hacer cosas tontas. Necesitas conversar con tu hijo, no solamente castigar. Otra cosa, mire lo que dice 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Tenemos el ejemplo de Cristo en el Apocalipsis, cuando Él trata a nosotros como a sus hijos. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. En Apocalipsis, Cristo, antes de castigar, Él dice, yo sé tus obras, tu paciencia, las cosas que has hecho, yo sé cuántas cosas buenas has hecho. ¿Sabes qué? Muchos papás solamente saben criticar a sus hijos y no saben alabar. Tú necesitas aprender de Jesús aquí algo, que tus niños no solamente necesitan ser disciplinados, necesitan ser alabados. Cuando hacen algo bueno, debes tú decir, oye, eso sí hiciste bien. Oye, estoy orgulloso de ti. Oye, gracias, hijo, por ayudarme en esto. Si tú no haces esto, el niño empieza a sentir que tú eres imposible agradar. Por esto, balancea tus disciplinas con alabanzas. Ándale, ahí está un poco de sabiduría. Pues, número 6, Salmo 103:13. Salmo 103:13. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto es algo más natural, pero para nosotros los cristianos que usamos la disciplina porque Dios nos mandó a hacerlo, no seas tú tan celoso acerca de la disciplina sin aprender la compasión. Amigos, tus hijos necesitan compasión. Que tú te compadeces de tus hijos, que tú pienses en lo que les molesta. Demasiadas veces papás son tan interesados en sus propios problemas que nunca piensan en los problemas de los hijos. Y los hijos no tienen con quién ir a hablar, porque cada vez que hablan con papá, él dice, oye, esto es tonto, déjame en paz, yo estoy ocupado. Compadece de tus hijos. Y si tú tienes un problema, por ejemplo, cuando yo era joven, no sé por qué así era el mundo, bien tonto cuando yo era joven, los hombres querían su pelo muy largo. Y mi papá odiaba eso. Entonces, él hasta para avergonzarme, me rapaba el cabello. Miguel Jackson Grande me decía que su papá, para que no sintiera el deseo de ir con sus compañeros durante el verano, cuando era importante trabajar en el campo, pues él lo rapaba para que se siente vergüenza de su apariencia. Bueno, yo creo que esto es demasiado. Yo creo que es excesivo. Ten compasión de tus hijos. Seas compasivo, papá. No tienes que avergonzarlo. Puedes tú hacer algo bien para él. Si a él no le gusta el cabello de esta manera, pues está bien. Ten un poco de compasión con tus hijos. Es importante el balance. Número 7. Job 1:5. Job 1:5. Ya acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Sus hijos ya eran grandes y Job oraba por ellos. Imploraba a Dios por sus hijos. Y esto lo hacía todos los días. ¿Sabes qué? Cualquiera de nosotros podemos aprender a disciplinar a nuestros hijos, pero ¿has aprendido a orar por ellos? ¿Los has encomendado a Dios? ¿Desde que nacen los has dado a Dios diciendo: Dios, aquí están, son tuyos, haz lo que tú quieras, si me las quieras llevar, son tuyos, no voy a renegar, no voy a enojarme si tú me las quitas, pero Señor, utilizas para ti, te los doy, no permitas que vaya por mal camino? ¿Oras por tus hijos? ¿O solamente sabes enojarte, pegar, ser duro? ¿Oras por tus hijos? Mamá, ¿solamente sabes dar dulces, cocinar, barrer? ¿No sabes orar por tus hijos? Esto requiere balance. Dios sí nos manda disciplinar nuestros hijos y corregir su mala naturaleza. Pero hermanos, si tú excedes en esto, si haces cosas tontas así, entonces tú también torcerás a tus hijos. Ellos pueden llegar a odiarte. Debes tú tener el balance, este equilibrio que requiere la disciplina, y dura a veces, pero la alabanza y la enseñanza y las oraciones también a veces. Ahora, dos cosas más que la Biblia dice a los padres. Efesios 6:4, y con esto yo termino. Dice: y vosotros padres,
no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. ¿Es posible provocar a ira? ¿Es posible provocar a ira sus hijos?
Sí.
Papás pueden provocarlos a ira, porque papás somos pecadores también. También hacemos mal. ¿Sabes lo que necesitas hacer cuando haces algo mal? ¿Lo provocas a ira? Decir: no, perdona, ahora regué. Papás que no saben decir lo siento a sus hijos, pues van a tener hijos provocados. Ahora Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3:21 dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. No irritar. Padres pueden exigir mucho, padres pueden ser demasiado imponentes, o sea, imponerse sobre ellos mucho, y hasta pueden ponerse de poco ánimo. Si hacen cosas así, se hacen de poco ánimo. Hermanos, lo que yo les digo es que nosotros como papás debemos tratar de mantener a nuestros hijos animados. Eso quiere decir: no los irrites, no los andas irritando, no los andas exigirme, molestando, dale espacio, ayúdale, que tengan buena. Por eso, hermanos, esto nos da un poco de sabiduría de cómo criar a nuestros hijos. Estas cosas son escritas en la Biblia, y ustedes en la Biblia sabiduría nos lo aclara. Entonces, cúmplalo, especialmente ustedes que tienen niños pequeños, cumple. Y tus hijos te bendecirán aquel día. ¿Me vamos a orar, hermanos? Vamos a seguir. Señor Jesús, tú eres bueno y nos has dado buenos consejos. Enséñanos, Señor, a seguir tus consejos. Bendice a nuestros hijos para que sean deleite a nuestras almas. Señor, y toma a nuestros hijos, líbralos del infierno, dales vida eterna y aquí una vida que te agrada. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.